zer da hau? Inabeniko larretatik, jaisten gara, igandero.
Gabeko, behatitatik, amaiketa, zure belarriak jarriko ditugu, bero-bero.
Galdu ezin eskozita, ez zara ez damutuko gero.
Efemeridea.
Musika.
Berriak.
Ijauna.
Elkarrizketa.
Edonato.
Zuzeneko konexioa.
Lehiaketa.
Eta bejauna.
Hau dana.
Gure humore.
Ikutxuarekin. Hauntzaren gaberriko estula, igandero, gabeko behatzitatik amaiketa arraio irratian.
89.3 FM. Gurekin kontaktuan jartzeko, 9-4-6-8-1-8-3 edo bestela, hauntza@arraio.net.
Iepa, gaixo, eta mentxe, hauntza den gauerriko estula, igandero lez, ba... Jada betzira pixkat pasatxo, Igor. Eta bueno, ba, hemen txe gaurkuan, ez malintxe ez jarrenero, baina bai, baspaliko partez, lengua aztian, de gara izan genian, ez? Zosi, Gabon. Eta bueno, ba hemen txe bitiok, eta gaurkuan, ba, aurreatu bezala, bueno, dexenteko anuntzioak inditugu hor Facebooken bitartez, emailen bitartez, eta bueno, ba, sare sozialen bitartez, ba, gaurkuan hemen izango deula Walter Agredo, bere hemen izan berko luke gure gela arroxia, baina azkenia, bueno, telefono bitarte izan berko duz, Bizkaia aldian dao, egia esan, bueno, jada parea tilabete bai jua hemen Euskal Herrian barrena, bueno, pixkat, itzali sorta eskeni, ba, Kolombian inguruan jarduten, eta bueno, ba, hortaz jarrengo gaz gaurkua, baina bueno, beakin hasi baino lentzioa, bueno, bai nahiko nukola azpimorratu gaurko egunien, ba, Iruñan gertatzen nahi dan, ba, herri arrezi hortaz, ja bihurtu dela azkegunea, ba, beste, izango deu, bigarren azkegune bezala dituko jau, ez, Donostian izan genuen, gobaitare ondarrun, baina, ba, gau arrez, gehiago arrezeia izan genuen, baino, eta hau berez herri arrezi bezala ziana, azkenia, azkegune bezala bilakatu da. Ze bueno, hainbat ekimen izan di arratzalde guztian ziar, eta bueno, guantxe bertan hor darraite, ez? Zosi?
Ba, bai, hemen ikusteak gaunez, behintzat arteak iriki pagina honetan, hor da betza jende makina bat, leno baino geixio gaina, bentsa, leno egina komentatzen da, ba, utxune batzu guzti ziala da, bueno, esan dugu agendia bokailo gehiago jongo zala, eta izango zan segurena, baina bain ja topi ikustea plaza berize. Eta ba, hoxe, handen gau bitartian, zuzenien zuzen ikuste baldin badu, ba, horren berri emango dugu.
Ba, bida, hemen dikaren ezan zuzenia hiara emititzen, webkama baten bitartez, ba, ateak irekin bitartez, eta tortxea, gazuela aukera, ba, zuzenian jarraitzeko. Esan bokailoa ipatutukela, ba, bueno, arratzalia izan dela hor, ba, justu inguruko taberna jaketa, ba, pintxuak eta bokailo eta zidiala ateatzen, ba, bizkat, hoxe, ez, behaien puntua, behaien...
Laguntza.
Nola zandek?
Laguntza.
Behaien laguntza puntxu hori, ba, botatzea aldea, eta gila esan, ba, hortzen den dana, ba, eskertu du, eta mendikan, ba, zorionak taberna jodiei, eta eskerrik asko, eta bueno, ba hoxe, ba, honen berri, ba, izango deu, hortxeak hau sozia eta irekiko webunian, buru belarri, begila zorrotz, eta bueno, ba hoxe, hemendikan gutxira hasiko gehaz Walterrekin, ze, bueno, egila esan bi ordu barkuan nahiko eskasi biliko gehaz, ba, Kolombia inguruan jarduteko, eta hoxe, jada zaidak hau, beha otzo ingo jau, eta bueno, bitartian, ba, kantua lagerriera, garkuan, ba, bizka Kolombia inguruan jarrengo gehazen ez, ba, musika de honen inguruan. Ia ba.
A las Policarpas y Manuelas, a las te vayas, guerrillera, no te marches, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía, no me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera. En tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo, déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Con tus besos en la esperanza profunda de mis sueños combatientes, para hacer de la batalla mi querer y mi poesía. Déjame en los sentimientos las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera. En tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo, déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera.
Bueno, eta ya da, ba, bortxeaka gure Walter. Eta bueno, boixe musika bizka ditzaliko deu, hortxeak nukan berez fondua zikatrizen Gerrak Kolombia aski ezaguna. Eta bueno, ba, baya, zingogeaz Kolombian barrena, Walterrekin. Guantxe esan, Obiedo bidian daola, esan digun edo guantxe bertan, berez goizia ustezula genula... Boixe garko elkarrizketa, hori izan da hor, boixe gaizki ulertu bat. Hala, bueno, esan emendika, ba, untzak, nahiko garbi gutzi gane joala, baina, bueno, ba... Boixe, baina alare hor dakau, telefona mestalian. Buenas noches, Walter.
Kaixo para todos y para todos los que nos escuchan en este momento.
Pues buenas noches, a ver, bueno, estábamos comentando, pues, que has estado ahí, bueno, durante estas semanas, ahí por Euskal Herria y dando varias charlas, ¿no? Tanto el miércoles en Zumaia, luego en Pasajes, también en Vizcaya, y bueno, igual dinos el porqué que estás aquí, que no solo en Euskal Herria, sino también en Asturias también has estado, y bueno, ya llevas varios meses, ¿no?
Bueno, yo, pues mi nombre es Walter Agredo, pertenezco al Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Colombia. He llegado hace aproximadamente 6 meses y llegué acá, pues, a esta parte del mundo bajo el programa de acogida del Principado de Asturias, que hace a líderes sindicales y a defensores de derechos humanos que corren grave riesgo por la vida debido a su actividad política y en defensa de los derechos humanos. Sí he estado en Euskal Herria, aproximadamente llevo desde el 5 de septiembre en el País Vasco. He hecho unas charlas, estuve en Durango, en Galácao, igualmente en Pasaya, en Sumaya, y otras poblaciones donde un poco he podido presentarle a la gente y a todos los que han asistido, hombres y mujeres interesados un poco en lo de Colombia, lo que sucede en el de derechos humanos y que se observando.
Y Walter, no se te oye muy bien, no sé si...
Bueno, yo tengo una... Vale. En este momento yo me estoy movilizando de... Precisamente salí hoy de Bilbo y me dirijo hacia Oviedo. Estoy llegando a donde estoy en el lugar de acogida en este momento, ¿no?
Sí, ya hemos comentado antes, pero bueno, a ver si tenemos suerte, tenemos justicia y se nos oye bien.
Sí. Eso sí, cuando vea...
Eso espero, que podamos comunicarnos y poderle pues también contar a la gente a través de este medio lo que he estado haciendo en estos días en el País Vasco, ¿no? En Euskal Herria.
Eso
en
es.
En diferentes poblaciones, ¿vale? Donde pues básicamente lo que di a conocer fue lo que sucede en Colombia en materia de derechos humanos en el actual gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no?
Sí, igual, vos has comentado que mediante un plan de acogida de Asturias, de un pueblo, ¿no? Según tengo oído, que pudiste venir pues acá, ¿no? En ahí supongo que será para X meses, ¿no? O sea, para 6 meses, creo.
Sí, yo llegué exactamente el día 29 de abril y ya estoy a punto pues nuevamente de regresar a mi país. Es un programa de acogida por el cual han pasado 90 personas de Colombia, líderes sindicales, líderes sociales, defensores de derechos humanos que han corrido grave riesgo, que han estado en riesgo por amenazas, por parte de grupos paramilitares y por parte del mismo Estado colombiano, ¿no?
Y en tu caso también, es el caso mismo también, ¿no? Que ha sido también amenazado.
El caso del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y en especial pues el mío ha sido esa situación de seguridad, ¿no? Amenazas por parte de grupos paramilitares, igualmente... Ya. Pues por la actividad en defensa de los derechos humanos en Colombia, es un poco lo que nos ha hecho que salga yo del país durante 6 meses, ¿no? Ya que, digamos, en Colombia la labor de defensa de los derechos humanos pues es una labor bastante arriesgada. El Estado colombiano, digamos, es un Estado terrorista que vulnera constantemente los derechos de las personas y de las comunidades, pero en la medida en que se denuncia, pues igualmente... asume una defensa, una acción que reprime, que ataca y que en últimas pues pone en graves dificultades de seguridad a las personas que nos atrevemos desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos a denunciarlo, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional. Esto es un poco lo que me ha traído, digamos, que he llegado a Asturias y pues aproveché también para estar en Euskal Herria, conocer de primera mano lo que sucede en País Vasco y es un poco mostrar o también encontrarme con una cantidad de situaciones similares a lo que se vive en Colombia, ¿no? La persecución al movimiento social, a los defensores de derechos humanos y pues lamentablemente en los días que estuve ahí pues sucedió lo de Rira, la ilegalización y la detención de 18 de sus miembros, ¿no? Algo similar sucede en Colombia, esa persecución, esa judicialización a los líderes sociales, a los líderes indígenas, a los líderes afrodescendientes que vienen defendiendo el territorio.
Y Walter, soy socio y otro compañero de la radio. Bueno, a nosotros siempre nos llegaba como que Álvaro Uribe sí era, hablando claro, un cabrón. En cambio, ahora se nos presenta a José Manuel Santos como, no sé, algo más moderado, más dialogante... ¿Eso es así o es una imagen que nos quieren vender o se quiere trasladar al exterior de esa manera?
A ver, el anterior, como lo señalabas, de verdad sí era un... Para nosotros es un delincuente, el presidente Vélez es un delincuente con nexos del paramilitarismo y también del narcotráfico. Y Juan Manuel Santos en ese sentido uno diría no representa, digamos, una clase emergente, como sí lo hacía Álvaro Uribe Vélez, es una clase más... de la oligarquía colombiana, pero para nosotros la política económica y social del Estado colombiano sigue siendo la misma. Todos los gobiernos, o sea, llámese como se llame, la cara que tenga, o si es un delincuente o es uno de estos que han estudiado fuera del país, que se vende como muy decente, para nosotros la política económica sigue siendo un continuismo, no cambia, no... no varía, ya que digamos, por ejemplo, Colombia en este momento está clasificado como el segundo país más desigual en la región después de Haití, y en el mismo periodo de lo que ha estado el presidente Juan Manuel Santos, pues es el tercer país más desigual después de Haití y del Congo, ¿no? O sea que para nosotros no es diferente, sigue siendo lo mismo, y la represión contra el movimiento social, contra las protestas, la criminalización de la protesta, pues es el pan nuestro de cada día y es continuo. Los pasados paros de agosto y septiembre que se dieron en Colombia, el paro agrario, el paro minero, los estudiantes, en fin, diferentes sectores que paralizaron, entonces vemos una respuesta del Estado colombiano bastante fuerte, ¿no? Más de 1.600 personas detenidas, 10 muertos y un número elevado de casi 300 personas heridas por la acción de la fuerza pública, ¿no? O sea que para nosotros no cambia y no ha variado esa política de represión estatal.
Entonces, por lo que nos cuentas, la lucha social que manejáis vosotros, digamos que en Colombia hay varias luchas diferentes, ¿no? Digamos, por un lado está lo vuestro en el ámbito social, y digamos, luego está las FARC y la ELN por otro lado, ¿o es así como se debería de interpretar?
Digamos que en Colombia sucede algo y a lo largo de la historia sucedió algo. Hubo hombres y mujeres que salieron del seno del movimiento social, del movimiento popular, encontraron que no había otra forma de hacer valer los derechos y de hacer valer las reivindicaciones sociales que siguiendo la vía militar y la lucha armada, ¿no? Para nosotros eso no es una mentira y para el mundo tampoco, o sea que no vamos a decir que esas personas en su vida no supieran hacer otra cosa, no, salieron del seno del movimiento social y del movimiento popular. En ese sentido nosotros decimos la plataforma política de la insurgencia coincide con muchas de las reivindicaciones y puntos que plantea la plataforma del movimiento social, ¿no? Sí. En ese sentido nosotros decimos que se han pensado un país diferente que solucione y que dé cuenta de los problemas sociales y de los problemas económicos que vive la población. En este momento el movimiento social viene creciendo, se viene fortaleciendo en dos escenarios que para nosotros son bastante importantes, como lo son la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, donde se recogen diferentes sectores sociales, donde se plantea, digamos, un proyecto de país, el país que se sueña, el país que se quiere, más justo, más equitativo, con una mejor distribución de las riquezas que se den en el país y, sobre todo, digamos, un respeto a los derechos fundamentales. Igualmente esos dos escenarios, pues confluyendo en un escenario que para nosotros es el de una apuesta común, como lo es la Ruta Social Común por la Paz, ¿no? Donde muchos sectores que no están ni en la marcha patriótica.
Bueno, el barcato que sube. Sí, Walter, justo igual has pasado. Bueno, barkatuko iguzue, hor supoatze ba interferentzi bai, o tunel baten.
Tunela, seguro tunela.
Tunel baten azpilla izango zala, boixi menikan gutxi da jarrengo behaz beakin kontatutuko deu berrize. Bitartian musika bizka jarriko deu, ze egila zan kontu desiente azkau handikan itzeiteko Walterrekin da, eta ia ba. Bueno, bega, guain arte. We'll be right back. bueno. Eta mentxe garaitzen deu hor zikatrizen kantua fonduan gendula, eta bueno, pixkaren aipatu bezala, moztu intzaigu hor, tunel bat egin sartuko zen, eta bueno, hemen jarraitzen deu Walter Arredoekin. Bueno, Walter, estaba comentando que habrás entrado ahí en algún túnel o en algún pasadizo ahí, y bueno.
Sí, estaba entrando ahí en un túnel y pues también ofrecerle a todos los que nos escuchan pues una disculpa. Yo he tenido ahí una confusión y yo pensaba que era esta mañana y bueno, de todas maneras este viaje no pasa ya nada. Estaba programado porque, bueno, estoy organizando ya mi regreso a mi país. Bueno, ¿en qué parte quedamos allí, no?
Bueno, estábamos que
estabas explicando en la lucha social actual de cómo digamos como cierta mucha gente que luchaba por el ámbito social se pasó a las FARC y un poco hablabas de la marcha patriótica y
bueno les comentaba un poco que de todas maneras consideramos que parte de, o sea que hubo un momento en la historia de Colombia que hubo gente que pensó que el terrorismo de Estado no se podía combatir de otra forma porque, digamos, ha sido bastante fuerte lo que se ha dado en Colombia frente a eso. Solamente, nada más ayer leía en el periódico Gara que el Estado colombiano reconoce que 12.000 sindicalistas han sido asesinados y reconoce su responsabilidad, ¿no? O sea que en ese sentido mucha gente de la población civil o mucha gente del movimiento popular y social pensó en algún momento de la historia, en el 65, cuando hace la aparición las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el 64 y en el 65, cuando hace aparición el Ejército de Liberación Nacional, pues consideraron estas personas que hombre, que no había otra forma de combatir ese terrorismo de Estado sino de igual forma, o sea, con responder de igual forma. Y en ese sentido nosotros creemos el origen del conflicto social ha sido ese terrorismo de Estado y la pobreza y la inequidad que aún persisten, digamos hoy a año 2013, aún persisten en Colombia, ¿no? Igualmente planteaba que en este momento en Colombia pues hay dos escenarios bastante fuertes, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, como escenarios del movimiento social, del movimiento popular, de hombres, mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de sindicalistas. Lo que nosotros consideramos se está avanzando en el fortalecimiento del movimiento social, no como quisiéramos, pero digamos que se está avanzando. Y en ese sentido, en un escenario común, como es la Ruta Social Común por la Paz, donde, digamos, se están pensando un proyecto de país diferente al que nos han impuesto, porque de todas maneras es un proyecto de país impuesto desde las grandes oligarquías colombianas, al igual que desde el capital transnacional que día a día llega a Colombia, ¿no? Y en ese sentido pues señalamos un poco las transnacionales de capital del Estado español como Repsol, el BBVA, Santander, Mapfre, Colsanitas, o sea, capital extranjero que viene haciendo, digamos, quebrando esa economía nacional nuestra, pero también haciendo un ataque frontal, digamos, a las comunidades, igualmente al sector sindical en Colombia.
Y en estos momentos la presencia de Estados Unidos, ¿cuál es? Digamos, ¿es tan fuerte como lo era antes? Siempre se ha oído que ha habido una estrecha colaboración del gobierno norteamericano con los gobiernos colombianos.
Sí, igual uno dice, digamos, nosotros por desgracia tenemos ese vecino del norte de Estados Unidos que para el papel o el punto geoestratégico que tiene Colombia, pues siempre Estados Unidos nos ha mirado como un aliado en términos de lo militar, pero un aliado en términos de controlar la región suramericana, igualmente Centroamérica. Nosotros estamos tenemos dos mares, Mar Caribe y Mar Pacífico, y en esa posición geoestratégica siempre hemos sido, digamos, mirados con unos ojos bastante fuertes por parte de Estados Unidos, quien nos ha considerado un aliado en la región. En ese sentido, pues en este momento en Colombia hay bases militares que están, en las cuales permanecen efectivos norteamericanos. No sabría decirte el número exacto, pero igualmente hasta hace tiempo en el gobierno de Uribe Vélez se pensaba la ampliación de esas bases militares en Colombia, ¿no? Nosotros creemos que el papel que juega Estados Unidos, no solamente en el saqueo y en la expropiación y el despojo de nuestros recursos naturales, sino en el papel de la lucha contra insurgente, digamos, con efectivos en el terreno, es un papel bastante perverso, ¿no? Pero sobre todo de controlar una región, más cuando hay países que han dado en la región un giro hacia otro lado, como lo es Venezuela y Ecuador, por lo menos, podríamos señalarlo. para Estados Unidos entonces Colombia es un aliado, pero igualmente para Estados Unidos Colombia posee riquezas naturales que digamos son de su interés, sobre todo en el campo de los hidrocarburos, el oro o en el campo extractivista, oro, cobre, coltán, petróleo, carbón. Yo creo que en ese sentido Colombia siempre ha sido, digamos, mirado por Estados Unidos como uno de los países preferidos y predilectos para ese saqueo, ¿no?
Luego, bueno, antes hemos estado hablando de sobre los movimientos, ¿sabes? Has comentado sobre el movimiento sindicalista, sobre el movimiento estudiantil, pues también hay otro movimiento también muy fuerte y donde muchos de sus integrantes, pues por la fuerza, han tenido que ir al, pues sí al ELN o a los FARC. Estoy hablando del movimiento agrario.
Sí, digamos que en este momento el sector agrario es uno de los sectores más golpeados, y yo no lo pondría tanto como que es desde ahí que han salido los hombres o mujeres para hacia el movimiento insurgente, no, porque sería bastante irresponsable de parte mía, ¿no? Yo creo que de todos los sectores del país que han sido expropiados, que han sido despojados y golpeados por el terrorismo de Estado, ha habido gente que ha planteado la lucha armada. Con respecto al sector agrario, nosotros decimos que es uno de los sectores más golpeados en términos de los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, pero entre Colombia, en este caso Unión Europea y sobre todo España, que el Estado español, que es el primer socio comercial en Europa de Colombia, creemos que ha sido uno de los sectores más golpeados y que ha sufrido sobre el despojo. Colombia en este momento tiene un número y es el primer país en el mundo, según el Consejo Noruego para los Derechos Humanos, es el primer país con más desplazados internamente. Hay 6 millones de desplazados internos y básicamente la mayoría de estas personas, y sobre todo mujeres y niños que son los más golpeados en este sector, vienen del sector agrario, del sector campesino. O sea, Colombia hasta hace muy poquito era un país productor de arroz, ahora en este momento, por ejemplo, se está llevando arroz a Colombia. Éramos un país que producía algodón, ahora ya no producimos algodón, el algodón se está llevando a Colombia desde afuera. O sea que es un sector agrario bastante precario, bastante golpeado y sobre todo bastante despojado, ¿no? Un sector campesino que no ha contado con el apoyo del Estado colombiano y por el contrario el Estado colombiano ha vulnerado sus territorios y sus tierras entregándola a la extracción, a la explotación de hidrocarburos, pero sobre todo no tiene una voluntad política el Estado colombiano de acabar con el paramilitarismo, que en últimas ha sido, digamos, ese factor que ha golpeado al sector agrario en Colombia, y que hay 6 millones de personas despojadas de sus tierras. Uh-huh. Y el Estado colombiano solamente habla de devolución de 2 millones, y nosotros creemos no se ajusta eso a la realidad que vive el país y a lo que vive el sector campesino, ¿no? Uh-huh. Hasta hace poco, por ejemplo, el sector agrario, en una lucha bastante fuerte, logró echar para atrás una ley con respecto a las semillas, que el Estado colombiano solamente quería garantizarle la venta de semillas certificada a la multinacional Monsanto, y que prohibía que la gente y los campesinos de sus propias cosechas recolectaran la semilla para las próximas siembras. El sector agrario entró en paro y en esa medida logró reversarse esta medida tan lesiva al sector campesino, ¿no?
Luego también, bueno, has comentado Europa, España más que nada, y bueno, queríamos saber también que hoy en día, ya sabemos que con Uribe no hubo ninguna relación, en Sudamérica más que nada, bueno, con el estado que tenéis al lado, Venezuela, Ecuador, sí. ¿Qué tal va esa relación en hoy en día? O
bueno, el movimiento social ve, digamos, en lo que se ha sucedido en Venezuela y en Ecuador, en esos giros que se han dado en términos de la materia, en materia política y económica y social, pues en Venezuela y Ecuador, pues se ven unos aliados en estos dos estados, ¿no? Porque de todas maneras han demostrado que están gobernando para las clases menos favorecidas, pero sobre todo para los sectores más golpeados y para el movimiento social. Creo que lo vemos como unos aliados desde el movimiento social, desde el movimiento en la defensa de los derechos humanos, y creemos, digamos, esa debería ser la línea en Colombia, que pudiéramos tener unos gobiernos que se preocuparan más en materia y en política de lo social y no en términos de favorecer a los grandes capitales multinacionales. Y como lo decía antes, pues que son Estados Unidos y para el caso europeo es España, ¿no? España con una gran presencia de multinacionales en nuestro país, de sobre todo Repsol, y Unión Fenosa en términos de la explotación de proyectos hidroeléctricos y de grandes represas para la generación de energía, y que lo que han hecho es expropiar los territorios de los campesinos, de los indígenas y afrodescendientes. En esa medida, digamos, en el Ecuador, pues son un ejemplo para nosotros, y el movimiento social, digamos, en ese sentido apunta a que estos dos estados sean aliados, pero más allá de los estados es poder establecer alianzas con el mismo movimiento social popular e indígena de estos dos países, ¿no? De Venezuela y de Ecuador.
Ahí, bueno, yo tuve la ocasión de estar en Chile también, y bueno, en más que nada lo mismo también, ¿no? Has comentado Repsol, bueno, eso también, la misma también está en Chile también, bueno, perforando todo. Luego también Iberdrola también, en una empresa vasca, donde las hay ya. Luego
en los últimos días lo que se dio fue, digamos, se ha desplazado una comunidad indígena, comunidad campesina de la región de Ituango, donde precisamente Iberdrola viene planteando la desviación de uno de los ríos de la región para la creación de una represa, y que se llama básicamente el proyecto Hidroituango, ¿no? Se han desplazado casi alrededor de 300 familias, están en este momento asentadas en un coliseo en la Universidad de Antioquia en Medellín, pero uno de sus máximos líderes de este movimiento campesino pues decidió que estar asignado y desplazado en un coliseo fuera de su territorio pues no era la vida digna de un campesino, y pues ha sido asesinado. Nosotros responsabilizamos, digamos, a la multinacional Iberdrola de este asesinato, pero igualmente a las fuerzas militares y a las fuerzas paraestatales de Colombia, ¿no? Que en últimas creemos nosotros, digo, que y estaríamos más que seguros, han sido los que cometieron el asesinato de este campesino en esta región hace aproximadamente 2 semanas. Digamos, la presencia de multinacionales como Iberdrola, como Repsol, Unión Fenosa, nos ha dado cuenta, digamos, no podríamos decir que tenemos unas pruebas contundentes de los nexos y relaciones con el paramilitarismo, pero paradójicamente el caso, por ejemplo, de Repsol, cuando llega a la región del Arauca colombiano, en nororiente colombiano, empieza a hacer una exploración, y ante la resistencia de las comunidades pues hace presencia a los grupos paramilitares, los cuales cometen desplazamiento y masacres. Posterior a esas masacres y a ese desplazamiento de la comunidad donde tenía asiento el proyecto de Repsol, empieza a hacer la explotación de los campos petrolíferos de esta región, ¿no? O sea, nosotros decimos, es coincidencia de que en este momento, digamos, en el 80% de los proyectos multinacionales que tiene Colombia, la presencia paramilitar en esa zona sea bastante fuerte, ¿no? Y en el caso de Iberdrola, pues no es la diferencia, o en el caso de Unión Fenosa, o en el caso de Repsol, no hace la diferencia. En regiones donde ellos tienen asiento en proyectos multinacionales, hay grupos paramilitares que están controlando la zona, y sobre todo en una persecución fuerte al movimiento campesino o a las comunidades que se resisten a estos proyectos, ¿no?
Bueno, Walter, igual en un momento ahí hacemos un descansito, ponemos un poco de musiquilla ahí, tomas tu descansito, estás tranquilo y dentro de...
Vale, vale.
3 minutos y medio, te llamamos otra vez y empezamos.
Vale.
¿Vale?
Listo. Vale, vale, vale.
Hasta ahora. Venga.
Vale.
Para todos los niños. Y 16 años de verde olivo y fusil, cruzando la selva hostil, vadeando profundos caños y evadiendo los engaños, avanza el niño guerrero, nacido del desespero, de la terrible orfandad, la injusticia y la
crueldad de un estado tracalero. Hay la injusticia y la crueldad de un estado tracalero. Se cansó de ser gamín, de vivir bajo los puentes, alcantarillas pestilentes, de cloacas llenas de orín, del sufrimiento sin fin, desplazado de masacres, de la escuela y de los parques. Se fue atrás de aquella estrella, la que esperanza destella, con justicieros ataques. Ay, la que esperanza destella, con justicieros ataques.
Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Debatirse en la pelea, ay, y le da a nadie encima. Debatirse en la pelea. La edad de Pedro Pascasio cuando capturó a Barreiro era menor que la de Neiro, guerrero del negro Acacio, e igualita a la de Ignacio. Estos niños de la guerra, ay, no serían en la tierra si la justicia reinara y nuestra infancia gozara de derechos sin barreras. Ay, y nuestra infancia gozara de derechos sin barreras.
Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía. Gobierno de la oligarquía, deja ya la hipocresía.
Bueno, eta hortxe, los niños de la guerra, revolución colombiana, ba hortxe, ba beste temazo bat. Eta bueno, hemen jarraitzen dugu, antzaren gaureko estulan esan, Facebookien hor gaudela, gaurkuan telefonua balperrikan, zenaiko okupauta bak hau, hemen Walterrekin ahi bai geaz, boitxe, elkarrezketa mamitxu bat aurre eramaten, eta bueno, ba hortxeak azaukera, Facebookien, ba, bai sozita bai bilo, ba, men gaude zai, ba, ia, edozein galdera, edozein iritzi, edozein duda izan ezkeo, ba,
telefono baidatzi. Telefono
manale. Telefono ez dira mango, ze...
Ah, bueno.
Beste aldi da guantxe. Ez dira, kaso zipitzik iten, eh?
Betxi.
Eta, bueno, ba hoxe, ja, beste aldi handakau berri ze gure Walter, eta... Bueno, Walter, otra vez, buenas noches.
Cuéntame, ¿cómo van?
Bueno, pues... Pero... Bueno, estábamos comentando que también los... Los oyentes, las oyentes, que también tienen la oportunidad, pues, mediante las redes sociales, pues, también de hacer algunas preguntas o si tienen algunas dudas y, bueno, y que tomen parte también, que eso nos gusta también. Y, bueno, vale. Aquí seguimos. Bueno, antes, con los micros cerrados, estábamos hablando también, bueno, sobre las diferencias sociales. O sea, aquí también, bueno... Claro que hay diferencia social, pero bueno, también tuve la ocasión de estar en Colombia, justo, bueno, en el capital, Bogotá, que estuve 2 semanas.
Bogotá.
Y bueno, en la periferia, pues de la periferia y media hora yendo al centro, pues se veía, ¿no? Se veía, y el que no lo ve no es porque sea ciego, sino porque no lo quiere ver, pero sí que se ve mucha diferencia social.
Sí, bueno, digamos, lo que les decía ahorita, ¿no? En términos de la desigualdad, Colombia pues, es el segundo país en la región en términos de desigualdad, de una de una distribución de las riquezas bastante, digamos que esa distribución de las riquezas se queda en 5 familias o en el sector industrial del país, que serían, equivaldrían a 1.43 de lo que sucede en Colombia ahí. Creemos nosotros que en ese sentido, digamos, la falta de salud, de educación, de inversión en la educación, pues nos lleva a que seamos un país altamente analfabeta. O sea, digamos, contamos que un sistema, tenemos nosotros, podemos contar que en términos del acceso a la educación por parte de los niños, un 60-65%, diríamos un poco más, está quedando por fuera del sistema escolar, del sistema de escuela, de primaria, yeah. Y tenemos, digamos, que Colombia en ese sentido igualmente tiene un índice alto de niños muertos por desnutrición en Colombia, digamos que con un 80% en las regiones más precarias. Obviamente el fenómeno del desplazamiento lleva a que las personas se asienten en sectores no aptos para construcción de viviendas, sin servicios públicos. En las grandes ciudades de Colombia, como lo son Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, grandes capitales, digamos, que son ciudades receptoras de los desplazados en Colombia. En ese medio, entonces, no cuentan con servicios públicos, no cuentan con energía, no cuentan con alcantarillado, no cuentan con sistema de salud y mucho menos con un sistema educativo que dé cuenta, digamos, para cerrarle el paso a un analfabetismo creciente en nuestro país. Igualmente nosotros decimos a las regiones donde hay asiento, digamos, por lo menos de las multinacionales, son regiones en el más absoluto abandono por parte del Estado. Se supondría que, digamos, las ganancias del capital transnacional deberían dar cuenta de un sistema de salud, de educativo, de infraestructura social para esas regiones, pero igualmente y paradójicamente lo decimos, son las regiones más pobres y miserables del país. Decimos que más de un 12%, un 15% de la población colombiana está viviendo en condiciones de extrema pobreza, o sea, que se vive con menos de un dólar diario, o sea, lo que lleva en realidad, digamos, a que, hombre, eso el sistema interamericano nos ubique en esa posición de un segundo lugar, donde la distribución de la riqueza y la desigualdad pues están a la orden del día, ¿no? Igualmente ahí no vemos ninguna política social por parte del Estado colombiano, por el contrario, digamos, un sector como el sector salud, que es tan prioritario para todo el mundo, pues fue entregado a manos privadas y casi que a punto de morir y de acabarse el sistema de salud público, ¿no? Que el Estado colombiano lo acaba diciendo y planteando que el sistema público es ineficiente, que no sirve, que solamente está dando pérdidas, a lo mejor es un sistema de salud privado, pero igualmente nos encontramos que es un sistema de salud corrupto que se roba toda la plata de la salud y que igualmente la atención para las personas es bastante mala.
Luego también hemos comentado antes, bueno, el sector agrario, luego está...
¿Aló?
Lo que hemos comentado antes, el sector agrario, luego el sector, bueno, en... ciudadano, la ciudad capital, ¿en qué relación o ya hay alguna relación entre el sector agrario y el sector capital? No sé si me entiendes.
Perdón, no te entiendo bien cuál es la pregunta.
La relación entre los campesinos, campesina, el sector agrario y el pueblo y la gente de la capital. La gente de la capital que, bueno...
Bueno, de todas maneras nosotros lo que decimos es que un alto índice de personas, o sea, estamos hablando de 6 millones, están llegando a las grandes ciudades, están desterrados, desarraigados, son campesinos, son indígenas y son población afrodescendiente. En ese sentido, nosotros tenemos que y la población sobre todo urbana, es una población
bastante
racista, ¿no? Que excluye derecho del o sea, que vivan en las franjas de miseria, en los sectores más pobres de las ciudades, pues significa es que, digamos, las ciudades no los reciben, sino que por el contrario los están rechazando y casi nuevamente expulsando. O sea, no hay una relación, porque siempre se plantea que el que llega desplazado son personas agentes o son agentes de problemas o de generación de violencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos una sociedad bastante racista. Y en ese sentido, digamos, toda esta población desarraigada, toda esta población campesina, pues hombre, no es bien vista y no es aceptada dentro de la sociedad. Con respecto a los paros, pues era sorprendente, digamos, en el paro de agosto y de septiembre, que, digamos, mucha gente entendiera y empezara a entender, y eso para nosotros es importante, que entendiera y empezara a entender que el sector campesino tiene que ser apoyado, porque en últimas también la soberanía alimentaria que están planteando, la defensa del territorio, pero sobre todo la alimentación de un país como Colombia, con 47 millones de habitantes, pues depende de este sector, ¿no? Entonces hubo bastantes manifestaciones por parte de otros sectores sociales, en digámoslo así, en lo urbano, en las ciudades, que se unieron y que mostraron el rechazo a esa forma tan violenta y tan agresiva y sobre todo terrorista que el Estado colombiano estaba, como daba respuesta, ¿no?, con sus fuerzas militares. Antes que dar soluciones, reprimía. 10 muertos, pues, en unas marchas y en unas protestas campesinas, para nosotros es una actuación desmedida y desproporcionada de parte del Estado colombiano, y el que le dé a la protesta social un tratamiento de guerra, para digamos un despropósito del Estado colombiano en cabeza en este momento de Juan Manuel Santos. Pero bueno, hubo sectores en las ciudades que se manifestaron en contra de ese tratamiento, porque de todas maneras fue tan brutal, tan desproporcionado, que a la gente le causó indignación, ¿no? Creo que para nosotros eso es válido y es aceptable que la
se visualice,
manifieste. Que exista esa solidaridad, ¿no? No porque los campesinos son entonces los que nos dan la comida o los que siembran, no, sino que era supremamente, yo creo que todo ser humano, cualquier ser humano, debería rechazar esas formas violentas y autoritarias de cualquier Estado, ¿no? Sea el colombiano, sea el Estado español.
Efectivamente. Bueno, luego también el sector estudiantil es... el sector estudiantil, bueno, en Sudamérica siempre se ha visto que se organiza y que sale a la calle, y supongo que en Colombia también el sector estudiantil también tendrá su fuerza, ¿no? Y más que nada en las capitales, ¿no?
Bueno, los estudiantes de Colombia, el sector estudiantil y sobre todo la gente de las universidades públicas, yo creo que aproximadamente hace 2 años nos dio un ejemplo y lo sigue dando aún, que por encima, digamos, de esos intereses ideológicos y políticos particulares, logró aglutinarse y crear y construir un proyecto educativo en el cual se le planteara simplemente al gobierno que la educación superior y que la educación en Colombia no es una mercancía. En ese sentido, digamos, se hicieron grandes movilizaciones en todas las ciudades, movilizaciones de 5.000, 6.000 personas en torno a ese proyecto que estaban construyendo, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. Y yo creo que fue un ejemplo, hacía mucho tiempo no se veía en Colombia un ejemplo de esos, y el sector estudiantil, digamos, sigue siendo ese sector que se solidariza, pero también es ese sector que se está pensando el país en materia económica, claro, política y en materia de violación de derechos humanos, y que de todas maneras los estudiantes tienen esa sensibilidad, también, digámoslo así, tienen el tiempo para pensarse un poco más el país, porque los sectores más vulnerables, donde, digamos, no se tiene ese privilegio de ir a la universidad, pues simplemente no se están pensando el país, sino que se están pensando cómo sobrevivir cada día. Pero los estudiantes han dado un gran ejemplo y yo creo que lo siguen dando, se solidarizan con todos los paros, el paro minero, el paro transportista, el paro agrario, y en este momento yo creo que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil está haciendo un llamado para estos días de octubre, para, yo creo que por ahí 1 o 2 semanas, nuevamente salir a las calles, porque se hace necesario, digamos, reiterarle al Estado y a Juan Manuel Santos que la educación en Colombia no es una mercancía que se le vende al mejor postor, ¿no? Los estudiantes siempre a lo largo de la historia han dado, digamos, sus mejores hombres y mujeres, y apoyando, digamos, las luchas sociales y populares en Colombia, y yo creo que en el mundo y en Latinoamérica.
Has comentado el movimiento de Arraigo otra vez, y bueno, hay la huelga que ha tenido bastante éxito, bastante, que ha llegado aquí mediante los medios de comunicación estatales de acá, pues ya ha llegado la huelga agraria. ¿Perdón? La huelga agraria que ha tenido bastante, que ha sido bastante sonado.
Sí, es que de todas maneras el sector agrario, a partir de los paros de agosto y septiembre, siguen trabajando en hacer propuestas, porque no solamente salir a protestar, sino que están construyendo propuestas de qué es lo que se piensa del sector agrario. O sea, de, cuando de hablar que el Estado colombiano tiene que hablar de reforma agraria integral, no de, de solamente de la devolución de las tierras despojadas, sino de una reforma agraria integral que es que haga una expropiación de las tierras improductivas al latifundio y al narcotráfico. O sea, creemos nosotros que allí es donde estaría, digamos, la, la verdadera voluntad política del Estado, pero como tal no lo es, digamos, está entregando más del 80% a concesiones mineras, o sea, que sigue expropiando el territorio. Nosotros creemos que el sector agrario y el sector campesino siguen apostándole, digamos, a que se tecnologice un poco el campo y que se garantice, digamos, las condiciones del sector campesino para poder seguir produciendo la alimentación y, el, y los alimentos en Colombia, pero digamos que se le apueste al campo expropiando esos dos sectores que tienen la gran cantidad de tierras en Colombia, como lo es el narcotráfico y el sector latifundista, ¿no? El sector ganadero, que poseen grandes extensiones de tierra sin producir nada, sin ganadería, pero tampoco sin cultivos, tierra improductiva, que esa, digamos, para nosotros debe ser la tierra que se le retorna y que se le da al campesinado para que la trabaje y la siembre. Pero el Estado colombiano, por el contrario, vuelvo y repito, más del 80% del país está para concesiones multinacionales, ya sea de petróleo, oro o lo que sea. Digamos, esa es nuestra, sigue siendo nuestro problema, digamos, como las multinacionales desde hace muchísimo tiempo, desde la llegada hace mucho tiempo del 12 de octubre de 1492, esto sigue siendo para nosotros, nosotros hemos vivido desde esa época un constante saqueo de nuestras riquezas, de nuestro territorio, y que en últimas también el conflicto en Colombia, ese conflicto armado se traduce en quienes detentan la tierra, cómo se usa y para qué se usa, ¿no? Y los grandes terratenientes obviamente son aquellos los primeros que están ahí a la orden del día como agenciadores de la violencia y del paramilitarismo en Colombia, porque ellos son los que poseen las tierras, ¿no?
Walter, es curioso que en, tal como nos dices, pues parece que en el ámbito laboral Colombia, digamos, no está en su mejor momento. Pero sí, por ejemplo, en España, que también estamos en una crisis mundial, también bien metidos, se nos presenta a Colombia como un país de oportunidades. Hace poco hemos podido ver en la tele reportajes de sobre cuánta gente española emigra hacia Colombia para aspirando a un trabajo bueno.
Bueno, nosotros creemos que igual pues, no caemos en eso, a veces se caería, digamos, podríamos caer fácilmente en lo que los mismos españoles en algún momento dijeron, bueno, los inmigrantes son los que nos vienen a desplazar de nuestros trabajos, pero sí, en este momento uno podría decir, yo no tendría cuantificado ni unos índices así, pero sabemos de mucha gente del Estado español que está viajando a Latinoamérica y más concretamente a Colombia en búsqueda, digamos, de trabajo, digamos, frente a unos índices altos del paro en el Estado español, ¿no? Digamos, ahí se sigue mirando Latinoamérica como una tierra de oportunidades. Bueno, paradójicamente ahora es al contrario, pero igualmente las multinacionales y el Estado español pues siguen mirando a Colombia como un como la tierra que hay que seguir descubriendo y como la tierra que hay que seguir invadiendo, porque nos han invadido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros queremos resaltar que el 12 de octubre no es una fecha para celebrar ninguna hispanidad ningún descubrimiento. A nosotros no nos descubrieron, a nosotros nos invadieron y hasta este momento nos siguen despojando, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros decimos es la sería un momento para seguir planteando entonces el 12 de octubre como el día de la resistencia de los pueblos latinoamericanos y en este momento concreto pues la resistencia del pueblo colombiano frente a ese saqueo, a ese expolio y a esa expropiación de nuestros territorios.
Bueno, Walter, si te parece, bueno, ahora entrarías un poco sobre el proceso de paz, que ya llevamos meses. Y bueno, antes de empezar, igual, para hacer un Kit Kat, como se dice acá, un lapsus entre medio, pondremos ahí un himno de un movimiento de allá, que ya lo conocerás, y bueno, y eso, pues medio minuto, un minuto y volvemos a la carga, bueno, sobre el proceso de paz. ¿Qué te parece?
Vale, vale, vale.
Listo. Vale, pues. Bueno, venga, hasta ahora, ¿eh?
Vale.
Vale. justicia y verdad, junto al pueblo ya está, con el fuego primero del alba. La pequeña canción que nació en nuestra voz, guerrillera de lucha y futuro. Un Bolívar galán ya volvió a cabalgar, no más llanto.
Hortxe esandako himnua eta bueno, hemen jarraitzen dugu zuen gaurreko estulan, ja da betzira pasata, alegia ja da 10:05. Eta bueno, ba Walterekin jarraitzen dugu hemen, ba Kolombia inguruan hitz egiten. ¿Ya lo conocías, Walter?
No, a ver, yo también quisiera hacer un poco sí. Una claridad que nosotros lo que tratamos desde el movimiento social es evitar este tipo de relacionamientos. O sea, yo soy claro frente a varias cosas. Uno es uh-huh. que del movimiento social y popular han salido muchas personas que han decidido la confrontación militar frente al Estado. Pero quiero reiterar que estoy hablando a nombre de una organización social y de derechos humanos, como lo es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y presentando un panorama de lo que es el movimiento social en Colombia, porque debido, digamos, los argumentos que ha tenido el Estado colombiano para desarrollar fuertemente, digamos, una estrategia de paramilitarismo y terrorismo de Estado en Colombia, es buscar una relación del movimiento social con el movimiento insurgente. Entonces, quiero hacer esa claridad porque, bueno, igualmente creemos nosotros y creo yo, digamos, pues evitar malos entendidos para nosotros es bastante importante, ¿no? Porque no quiero que, digamos, haya un relacionamiento frente a eso.
Me parece muy bien esa,
quería hacer esa claridad. Porque, bueno, mi situación no es muy fácil y no sé en este momento cómo regreso a mi país. Y entonces, igualmente, pues, obviamente yo respeto un poco la postura del medio, pero sí hacer esa claridad, pues sin ninguna molestia, pero sí hacerlo bastante claro que hablo en nombre de una organización social de derechos humanos y que, digamos, pertenece a un sector del movimiento social en Colombia, como lo es el Congreso de los Pueblos.
Nos parece muy bien y queda
ahí. Y perdona si da pie a un malentendido.
No, es por ustedes, sino que, digamos, nosotros sí reconocemos que los tentáculos, digamos, del terrorismo de Estado, llámese Estado español, llámese Estado colombiano, son bastante amplios. Y en esa medida, como decía un amigo mío vasco, estos estados en aras de defender los intereses económicos y financieros de un modelo deshumanizado, son capaces de cualquier cosa en algún momento. Entonces también me gustaría que quedara esa claridad, pero no tengo ningún tipo de molestia ni frente a un medio de comunicación, ni frente al movimiento insurgente en Colombia, porque sí seguimos considerando, tiene una plataforma y una política que cubre sectores que señala gravemente la grave situación económica y social que vive un país y que nosotros consideramos que es válida, ¿no? Y que coincide con el movimiento social. Pero igualmente esas claridades hacer es la claridad, pues no me parece que sobra y no tengo ninguna dificultad en ese sentido. Por el contrario, yo creo que, y para meternos en el tema del proceso de negociación, si de alguien en este momento, si de algún de los dos sectores que están en conversaciones, se debe desconfiar bastante del Estado colombiano y no de las intenciones, porque creemos la insurgencia, y en este caso las FARC, llegar a La Habana y sentarse a dialogar y mantenerse ahí, creo que demuestra la voluntad de paz que tiene este movimiento insurgente. Pero de quien debemos allí en ese sentido bastante desconfiar por la política económica y por la política social que viene aplicando en Colombia, es del Estado colombiano y en este momento de Juan Manuel Santos, que promulga, digamos, un proceso de paz, pero al mismo tiempo que está hablando de paz, está promulgando una ley de fuero penal militar que es básicamente señalar lo siguiente: los militares en la historia reciente de Colombia han asesinado 4.000 personas que las han hecho pasar por insurgentes muertos en combate. Crímenes que están en la más absoluta impunidad y que se ha demostrado ninguno de esos 3.000, 4.000 personas eran insurgentes. Y el Estado colombiano en este momento promulga una ley para que todos estos casos queden en la más absoluta impunidad. ¿Por qué? Porque se van a juzgar a sí mismos los militares en cada uno de estos crímenes cometidos o los que posteriormente puedan cometer. O sea, nosotros creemos, ¿eso es hablar de paz? Nosotros decimos no. Hablar de paz, digamos, cuando tiene el 80% del país concesionado a multinacionales y sigue la política de despojo y desplazamiento en Colombia, para nosotros no es hablar de paz. O sea, desconfiamos del Estado colombiano, de Juan Manuel Santos, que en un afán reeleccionista le dice en este momento al movimiento insurgente, ustedes tienen que firmar a octubre, y eso le garantizaría a él, digamos, para las próximas elecciones, que son el año que viene, digamos, una posible reelección. Nosotros decimos, ahí no se está jugando ni se le está apostando políticamente a la paz, se le está apostando al proyecto político, económico, financiero de la oligarquía colombiana. En ese sentido nosotros decimos, si tenemos que dudar en ese proceso de paz, del cual incluso el Estado colombiano ni siquiera lo ha hecho público, es, digamos, decir, es del Estado colombiano, de este Estado no nos fiamos.
Luego también, bueno, ya que estamos hablando del proceso, bueno, ahí empezaron con las FARC, pero también tengo yo también que con el Ejército de Liberación Nacional también ya hubo algo, un preinicio.
Lo que nosotros decimos es, vemos con buenos ojos, o sea, del movimiento social vemos con buenos ojos lo que se está dando en La Habana y que inició en Oslo. Queremos pensar que se va a poner fin a más de 50 años de guerra en Colombia. Y nosotros decimos, es válido. Pero igualmente decimos, tiene que abrir el escenario a diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército Popular de Liberación, que todavía existen en Colombia, ¿no? En ese sentido nosotros decimos, tiene que darse abrirse ese otro escenario a esos otros dos ejércitos que existen, y a esos otros dos ejércitos insurgentes. Mientras eso no exista, digamos, va a ser imposible que se dé una paz real y concreta en Colombia. Han habido unos acercamientos para explorar o para plantear cuáles podrían ser los países que acogieran ese nuevo diálogo con la insurgencia, y en este caso con el Ejército de Liberación Nacional. Se ha hablado de Brasil inicialmente, pero también se ha hablado del país de Uruguay. Son, digamos, informaciones que no son claras, que no son confirmadas, pero digamos que igualmente nosotros creemos no obedecen estas iniciativas de diálogo no son reales ni son sinceras por parte del Estado colombiano, ¿no? Nosotros creemos que o están obedeciendo en este momento más al afán reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos, no creemos que sea otra cosa. Pero igualmente, si se avanza en esos escenarios de diálogo con las otras insurgencias en Colombia, pues sería importante para Colombia. Vuelvo y digo, nosotros tenemos más de 50 años de guerra, 5.5 millones de personas víctimas del conflicto en Colombia. Nosotros decimos, es necesario para la guerra, pero no pararla a cualquier precio. O sea, tiene que haber una solución a las causas estructurales y sociales que en últimas dieron origen al conflicto armado en Colombia. Y si se habla con el ELN y se habla con el EPL, igual pues para nosotros sería pues unos diálogos bienvenidos, ¿no?
Bueno, la verdad es que queda claro que sin un movimiento social popular no hay ninguna patria libre, ¿no? Se puede decir.
¿Perdón? ¿Aló?
Que sin ningún movimiento social, o sea, aparte de la insurgencia, eso, si la insurgencia no saldrá para adelante, o que lo más importante, vamos a decir, es el movimiento social, dígase popular, que sin eso no hay vida, no hay libertad.
Claro, nosotros decimos se debe garantizar se deben dar las condiciones para que el movimiento social también presente ese proyecto de país que tiene, ¿no? Digamos, en ese sentido nosotros planteamos que se hace eso muy necesario, pero creemos que igualmente el Estado colombiano no tiene voluntad frente al movimiento social, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, bueno, y luego igual, ya que has comentado sobre las víctimas y tal, bueno, también tenemos las otras víctimas que son los presos y presas políticas, que bueno...
Bueno, en este momento Colombia posee, digamos, nosotros decimos, hay una política penitenciaria muy similar a la que se está dando en el Estado español, y es una política de represión. Yo tengo una dificultad, estoy llegando y creo que igualmente me da mucha pena, pero en este momento estoy llegando, pero ¿sabes qué me da pena? Creo que me voy a quedar sin batería de este teléfono, y bueno, no... Si usted, no sé qué posibilidad habrían de darme otra oportunidad, un momento de poderme conectar a alguna fuente de energía, sí. Porque pues me estoy quedando sin esa batería, y bueno, sin batería sí, imposible, vale. Para nosotros continuar.
En un momento, Walter, igual ponemos un poco de música y hablamos micros aparte y estamos ahora. No cuelgues, ¿eh?
Vale.
We'll be right back. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
Bueno, bueno, no, eta tamentxia hontzaren gaurreko estula jarraitzen dugu, eta bueno, negia esan, ba, hoxe, oztopuak eta oztopuak, ba, boixe, kotxian, obide-bidean, Asturias-bidean, eta bueno, guantxien bateri gabe gatzen aizala, gure elkarrizketatu da, legila Walter Agerredo bea, eta bueno, hortxe idala bilatzen, aurkitu nahian, baso zentxufatzeko, eta ia bai, hemendik gutxira berriz ere kontatu jarriko gazbeakin, segila zen, bueno, guanik beste kontu batzu baitugu, bukatzeko elkarrizketa hau. Eta bueno, egia zen, bueno, gaurko elkarrizketa hau, egia zen, nahiko mamitxu, egia zen, agian entzumenez ez dain argi entzuten, baina, bueno, supozatzen, pixka altu jarri, eta hor volumenak tak, pixka altu jarriz geho, ba, ondo entzengo zen dutela, eta hortxe ez. Eso sí, zate, gile esan, nahiko esan gura txua, ez?
Bai, ik esate guan, ba, bai. Esateko gauza asko da eskala mutileak. Eta gile esan, homen, gire behar esan duen ere, gauza, ez da, pixa da erretuta dutxit, ara bueltatu berdula, zeila bete barru, bueltatu berdula ere, bueno, ez guantxe, ja zeila bete pasatzen.
Zeila bete pasata, bai.
Eta, haber, iristian zeta patuko mildur horrekin, da, joder, ba, ostia.
Bai, esan etorri de ala intzan, ez? Mehatxu pilan eta torre ondorioz etorri izan, ez? Eta plan hori, plan de acogida, lehen esplikatu duen bezala, ba, hori inarri hartuta, ba, bona etorri izan da. Eta, bueno, aprobetxatu, apixka dango egoera zabaltzeko, ez? Eta bueno, ba, hortan izan hemen arrai erratian, ontzaren gobarriko ez du lan, da. Eta ia menik angutsi da, ba, boixe behakin kontatuan jartzeko aukera agam berriz ere. Ia ba.
Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños. Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón anima, que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro enrumbado amor, venidera hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio de él que ama aún en tiempo de guerra, aún en tiempo de guerra.
Bueno, ba hortxe igaz berez saiatzen Walterrekin kontatatu naia eta da bueno, ba oraindik bilatzen aikotean, ba bateria sortzeun, ba entxufen bateo eta bueno, bien bitartean ba min jarraituko deu Alberdika sosita edonatoko. Ba pixkat hoxe, nahi genuen bai beak itzein batzoko eguna inguruan. Zebakio de bai, bueno, haudelata, itzaki haudelata baitare honen inguruan de jardun dela, ez? Zesta solik hemen Espainian, baizik eta, bueno, Ego Amerikan de bai, bai Espainitatik eta bere garaian ezaguna izan zen bezala Dia de la Raza, eta Dia de la Raza hispana, no, Dia de la Raza.
De la buena, de la auténtica.
De la auténtica, del serrano, del
babai. De donde no han pasado mil culturas.
Eta bueno, ba horren inguruan da bai bazakala bere ikuspuntu zialo politikua eta bueno, bagia sania menikan gutxi da saiatzen gazen berrize eta lortzen duen beakin kontratatzia da bueno, da horren inguruan ia zezate digo, baina bueno, atzokuan herrialde katalan eta ba hor izan genu beste farsa ba izango dugu, ez? Hor, bueno, de
pulsua ematea.
Bai. Ja pulsoa, plaza bat bete zuten, ez?
Bai.
Bentzaregia esan, hola, zare sozialetan, da, hainbat komunikatu izan dira hor, gira eta vuelta, ba, ultra eskuindarrak hor, ba, hoxe, ba, herrialde katalanako guandala bi azteko izugarrik egin horrei, egizan, nahi komizela, ba, pultzua botan nahian, ba,
bai, egizan, egin, plaza bat bete duela, nahi genuke jakin zemat autobus jundian kanpotikan, se jakin bakiegun Madridetik handein bat autobus jundiala. Da hori, ba, plaza bat bete huela. Halare, ni hortan, daituet gaur, eskerrako bat daitu jot. Eta gitzen zen horrek, barra izan duna egiburu bila izan du, bueno, ni pati, ni pa mi, apustu egiztiala, seak kalian irabazten. Referendum bat deitzia, eta gitzo. Hoixe, harra izan duna, eta gitzen zen, hoixe, hori egi galanta.
Ezen, bai iteia, zazi, bai iteia. Ba bai, ba hoxe, atzoko egunean, ba hoxe, hainbat Hainba ekimen izan zian, Andaluzi inguruan, Marlien de bai, bueno, hain manifa antifasistak deituta, bueno, hain zian, boixe, espanitate honen izaeraen aurka kaleateaz, eta bueno, ba, hortxe, azken fina, azken aliontan hortxe gehatzen nahi da, ez? Egun nau, baino gila esan bere... Bero jartzen ondila izan duna, ba, historian ziar, ez? Eta, bueno, ba, zesan dik ez, hemen bezala, ba, Ego Amerikan. Balen aipatu du baita debeak, ez? Walter Rebeak, ba, bandola, guan dik jarraitze guela, espainola, tartien euskaldun batzu de bai, hoxe be, infazetura ondi eta izugarrik hauekin, tartien Iberrola, Repsol, Zenosa, bueno, hainbat eta hainbat, multinacional, transnacional eta bueno, eso el Colombia y siketa esan bezala, Ego Amerika zuan, Chilen jakin bakio baita ere eta egia esan multinacional berberak, esan ditun aipatu ditun berberak eta hoxe, ba ospatzeko ez dakaela ezer, esan ez hemen eta horten jarretu gero, horriak amai, ba, beste egun bat bezala ospatu eta punto. Horriak amaika izan, o amar, o betzi, o beste dana bezala. Eta hoxe horriak amabian inguruan.
Nigore gaur izan da horriak amairu, ba, Katalunia Tarragona inguruan, kanonizatze, pertsona kanonizatze kopuran diren, na. Tortan bai, zaragarria dela, jopen amenez dagoela jardinera horrek gu baino desinde gehiago akilako gai ontaz. Eta hori, ba, bosteun da amabi apaiz gara zilean hildakoak, behin ditu kanonizatu. Martir espor... por su feo, ez dakiz, eh? Ta, nola ez, ba, alde bateko aia, bando nazionaleko agarrik handia. Eta hori hainbat, kristau elkartek, hainbat kristau elkartek erori salatu dute, eh? Esan ez guztiz 6 handalau, en partidista. Gure, esan, osalatu bergo zen, ba, Francisco Aita Santu progre honek ere bere benzua bialdu dula horren apoiura, martir hauen apoion alde. Este, hain zuzen izango balitza, kaso, berko zunez, ez berentasun bat, ba, bi aletan izan txela hainbat biktima eta ez ale batekoa bakarrikan, baina bueno, hori izan da, hori ukideu, ba, bazte burutan ala berri kurioso bezala. Gure, kesan dekena guendikana mena ikea behira, ateak ireki paginan bitartez Iruñeko berri, baina baina gauzak batunez berrin, gauza berrin darrai dute.
Oizerrek, zatek?
Iruñakoa.
Iruñakoa, ba, mateunez, boixe. Genia, pixkanaka, oizan bezala, ez donosti jende izan genuen aukera, bai, hori ikusteko, bertan izateko, eta, bueno, eta oizia, ba, zai, ez, pixkanaka, ba, pornoar lan nota, jendaurrian, eta, segurazki, ba, biharko egunian, goizaldian, gaur gabian, baina goizalde ardea, ba, boixe. Baina argi izan, ba, zartu ingo jala, eta haber zeba batzean, da, espero deo bateak irekikua korreotia, eta bintza visualizatzia, esan gertatzean guztia, ba, dana jakitun izatea, eta mendikan, ba, eskerrak ateak irekiko jendia, ez? Askotan ez da eskertzen, baino, ze importantia den, ez? Horreotia, webkama, o kamarak, o dana ariakoak, ba, hortxe, ez? Presentzi hori, zabaltzeko, ba, Euskal Herri mailan eta, bueno, ba, mundu guztian ziar. Ze, bueno, interneten bitarte zaigi hasi guzten, eta, bueno, guain goz, ba, jendi atinko hor, eta, ia, ba, segatazen urrengo ordutan. Borren berri, ba, hori, ateakereki.comen, ba, hortxeak azua aukera, zuzenian, ze, zuzenian aktualizatzen ari dia momentu oro, eta, bueno, eta esan bezala, ba, jada ez dala herri arrezi, ba, soilik eta, ba, baizik eta, beste zea, ba, beste azkegune bat, bihurtzen ari dela eta bilakatzen ari dela. Eta, bueno, ba, berriz ere jarriko gehaz, oixe, zaiatuko gehaz berriz ere Walterrekin kontaktatzen, eta, ja, bitartian, venceremos.
Thank you.
eta bueno, ba, esan bezala, ba, saiatu eta saiatu, ba, azkenian lortu. Eta bueno, ja da berriz ere beste aldian daka Walter. Eta bueno, ba jarraitu ingo dugu hor presuan inguruan eginean, justu moztua nian, eta bueno. Otra vez, bienvenido, buenas noches, Gabón, Walter.
Gabón para todos y todas las que nos escuchan y para ustedes los de la mesa de trabajo y pues qué pena tanto inconveniente con pero bueno, esperemos que lo que hemos hablado pueda quedarle un poco a la gente y que se trate de entender un poco más lo que sucede en un país como Colombia, ¿no?
Eso es, y creo que has acertado ahí en todo lo que has dicho y bueno, la verdad se agradece ahí, tanta claridad. Y bueno, estábamos hablando, bueno, justo cuando se ha cortado, estábamos hablando sobre las víctimas políticas de hoy día también, bueno, los presos, ¿no? Presos y presas políticas. Y bueno, y más que nada, bueno, de cómo están, ¿eh? Cómo están tanto las condiciones de las cárceles y también sabemos que, bueno, como acá también se utiliza por el Estado español también, bueno, que también ahí utilizan otra forma de hacer daño, ¿no? Tanto a los presos como a los familiares, que es la dispersión.
Sí, igualmente, bueno, lo que señalamos ahí nosotros como organización de derechos humanos que trabaja con los presos políticos por los derechos fundamentales de los presos políticos en Colombia, queremos señalar varias cosas. Uno, el sistema carcelario colombiano es un sistema carcelario que está colapsado, o sea, está más del 350% en hacinamiento. O sea, cárceles que son construidas para 1.300 internos, para 1.350 personas detenidas, en este momento uno podría dar cuenta que tienen 6.000. O sea, pero igualmente señalamos que el sistema penitenciario colombiano y el sistema de justicia colombiano es un sistema que no entra a revisar las causas sociales de por qué una persona transgrede las normas, sino que por el contrario entra a castigar de manera jurídica y punitiva a la gente, ¿no? Entonces nosotros desde ahí hemos acuñado, digamos, una terminología de decir que en Colombia se penaliza la pobreza, o sea, se vive una población sin trabajo, sin educación, sin oportunidades sociales, pero cuando esta población o estas personas transgreden la norma, digamos, el sistema de justicia opera bastante bien, o sea, que castiga a la pobreza, castiga a aquellos que por no dejarse morir de hambre transgreden la norma. En el caso de los detenidos políticos, bueno, perdón, antes de continuar también pues quería decirles que son más de 115.000 personas que en este momento hacen parte de los detenidos en el sistema carcelario colombiano, donde 2050 aproximadamente, en algún momento hubo 7.500 presos políticos, en este momento uno podría hablar de unos 2.050 presos políticos, pero donde digamos la situación de los presos políticos en Colombia es bastante compleja. Aquí hago un paréntesis porque tenemos que señalar que por Colombia, quien ha estado asesorando un poco al Estado colombiano en diferentes gobiernos, del de Uribe Vélez y ahora en el de Santos, ha sido el nefasto juez Baltasar Garzón, ¿no? Ese juez que ha perseguido otros dictadores, pero que no ha sido capaz y nunca fue capaz de perseguir los dictadores y los torturadores dentro del Estado español, ¿no? Ese juez, pues digamos, ha sido el que causó la ilegalización y la dispersión un poco dentro de los presos políticos vascos, y no es paradójico entonces que en Colombia con los presos políticos se haya sufrido, digamos, la misma dispersión. O sea, lo decimos es porque hay un alejamiento de las personas detenidas por motivos y razones políticas de sus núcleos familiares, pero de sus regiones de origen. Entonces, ponemos un ejemplo y siempre lo decimos. Una persona que vive en la costa caribe colombiana, donde digamos se tiene una temperatura de 40 grados un poco más alta, se le pone en una región que es bastante fría, ¿no? O sea que hay unos castigos adicionales, hay una tortura adicional al detenido político cuando se hacen estas cosas. Pero igualmente entonces señalamos que no es una persecución solamente o de quebrantar la voluntad de estos sujetos, de estos hombres y mujeres políticas o que son detenidos políticos, sino que digamos es un ataque frontal a sus familias, a las cuales digamos casi en muchas ocasiones no se les permite la visita, pero igualmente digamos casi que por razones de seguridad, por la represión del mismo Estado, no logran aglutinarse en organizaciones de familiares de presos políticos. Ahí entonces decimos que se está copiando y se está persiguiendo igualmente al movimiento de los o los familiares, algo que nosotros hemos encontrado, que yo estando por acá y habiendo estado en Euskal Herria, me encuentro, digamos, como un ataque también del Estado español a esas organizaciones que reivindican los derechos fundamentales de los presos políticos. El aislamiento es otra coincidencia que nosotros encontramos entonces en el sistema penitenciario colombiano, y que en el caso de los presos políticos vascos, hombres y mujeres, igualmente lo hemos encontrado, ¿no? Ese aislamiento de más de 10 años de una persona en Colombia, igualmente los presos políticos sufren ese aislamiento como otra manera de querer quebrantarles la voluntad, pero sobre todo de obligarlos a que rechacen o que denuncien o remilguen mal de la lucha por la cual optaron. Digamos, ha sido un modelo penitenciario copiado de muchas partes, el modelo penitenciario colombiano, ya que, por ejemplo, las construcciones de las cárceles se hace a semejanza de las construcciones de las cárceles de las cárceles norteamericanas, y no en vano, pues es el Buró Federal de Prisiones que en Colombia da la plata para la construcción de penitenciarías, que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de penitenciarías con que se construyen para capacidades altísimas de 5.000 internos, de 5.000 personas privadas de la libertad, y que a un futuro no muy lejano se está proyectando construir otras nuevas 12 cárceles de ese sistema de cárceles de máxima seguridad que Estados Unidos le impone a Colombia también, ¿no? O sea, estamos frente a un sistema jurídico penitenciario altamente politizado para perseguir a los contrarios políticos, pero sobre todo un sistema judicial y un sistema penitenciario que mandan un claro mensaje, digamos, a la sociedad colombiana y en general a todo el pueblo, ¿no? Uno es que si es delincuencia común, que si son son delitos sociales o presos sociales, o sea, se manda un mensaje claro que todo lo que esté por fuera de la norma, que todo lo que esté por fuera de lo que el Estado imponga, entonces va a ser castigado. Y con los contradictores políticos, en este caso los detenidos y las detenidas políticas, pues se está mandando un claro mensaje a todos, a todas aquellas comunidades, al movimiento social, de que si siguen enfrentando, si siguen confrontando un régimen como el Estado autoritario que vive Colombia, pues hombre, van a ser castigados de la peor manera, ¿no? Y no solamente ellos, sino sus familias y el movimiento social en general, ¿no? Creemos que es una copia de esa construcción arquitectónica, las cárceles de máxima seguridad colombiana, pero que el aislamiento, la dispersión y la persecución al movimiento social que propende por la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, pues es igual al Estado español, ¿no? En el caso de Euskal Herria.
Bueno, y no sé, ahí también, bueno, no sé si se puede hacer un paralelismo aquí en alguna organización donde se concentran los familiares, ¿no? Los familiares de los presos. ¿Ahí también tenéis algo parecido ahí?
No existe una organización de familiares de presos políticos. En Colombia no la existe. Ya. Pero digamos, en torno a ese paralelismo que hemos hecho, pues sí quiero plantear que al igual que se persiguió, se detuvo y se ilegalizó a Herrera hace 2 semanas, en Colombia pues no se ilegalizan, pero sí se persigue a las organizaciones, como en el caso nuestro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, venimos defendiendo los derechos fundamentales de los presos políticos en Colombia, ¿no? O sea, hemos sido objeto de, tenemos compañeros desaparecidos como Alirio Jesús Pedraza, compañeros asesinados como Luciano Romero, como Everardo Jesús Puerta, como Julio Ernesto González, y una cantidad de miembros de la organización que han sido amenazados, pero también igualmente nos hemos enfrentado, hay compañeros nuestros que se han enfrentado a judicializaciones, ¿no? Un poco esa misma política de persecución al movimiento social, pero sobre todo al movimiento que está en torno a los presos políticos que se vive en el dentro del Estado español, aplicado a Euskal Herria, igualmente lo vivimos nosotros en Colombia, ¿no? Que ha sido una cosa que es, para nosotros es bastante compleja y bastante peligrosa.
Y bueno, dejando una parte ahí las condiciones y los pormenores de las cárceles, bueno, antes ya hemos comentado, ¿no?, que el día de ayer fue 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, Día de la Raza. Bueno, ahí supongo, bueno, en Venezuela sabemos que es un día más, nada más. No sé, en Colombia, ¿qué supone? ¿Qué os supone el día el día este.
Para el movimiento social es el inicio de una larga pesadilla de despojo y de usurpación de nuestros territorios y de nuestras riquezas, ¿no? Me imagino que al igual que el Estado español, como lo hizo ayer el Príncipe de Asturias y todos estos, pues estarán celebrando como un día nacional. Igualmente la oligarquía colombiana estará pensándose que fue el día en que nos descubrieron. Yo lo decía ahora, no es un día no nos descubrieron, nos invadieron, nos despojaron y nos siguen despojando, ¿no? Yo lo decía en un reportaje a un medio de comunicación que la Pinta, la Niña y la Santa María ya no se llamaban así, sino que se llamaban Engesa, Endesa, Iberdrola, BBVA, Repsol. Esas son las nuevas invasiones que tenemos. Y no son nuevas, no vienen desde hace mucho tiempo. Para nosotros no significa, digamos, un día de gloria, sino de cuando empezó una pesadilla que aún continúa, ¿no? Y que igualmente nosotros seguimos aún diciendo, continúa todavía la resistencia por parte de las organizaciones sociales y del movimiento popular y campesino en Colombia, de seguir defendiendo lo que es nuestro, nuestra soberanía, pero sobre todo mandando un claro mensaje de que nosotros como pueblo queremos decidir qué pasa con nuestros territorios, qué pasa con nuestras riquezas, cómo se distribuyen, cómo se van a distribuir en el campo social para mitigar la pobreza que hay en un país como el nuestro. O sea, para nosotros no es un día no celebramos nada, para nosotros solamente fue el inicio de un gran conflicto, ¿no? ¿Quién tiene la tierra? ¿Para qué la tiene y qué uso se le da? Y en esa medida, digamos, nuestros campesinos, los campesinos, el movimiento social y popular en Colombia está resistiendo y va a seguir resistiendo como hace más de 500 años, ¿no? Hay que seguir mandando un mensaje a estas multinacionales que no pueden seguir llegando a nuestro territorio a robarnos, a sacar nuestros recursos naturales, ¿no? En un afán desmesurado que pasa por encima de la dignidad de los pueblos, de los hombres, de las mujeres, de los niños, pero que sobre todo lo único que nos deja en Colombia es pobreza y miseria, ¿no?
Bueno, y ¿aló? Sí, y bueno, para terminar, ya son las 11:45, no sé, ya hemos hecho algo, pues algún que otro paralelismo, ¿no? Colombia, también ha estado sobre Asturias, por Asturias, Euskal Herria, no sé, ya hemos comentado de la persecución al movimiento de los presos y presas, no sé, ¿con qué más te has quedado?
Yo hay una cosa que quiero añadir allí de manera muy corta y muy muy pequeña, ¿no? Es que esto que está viviendo ahora el Estado español, no solamente Euskal Herria, el desahucio, la salud, todo este tipo de cosas que están viviendo ahora acá, no son nuevas para nosotros, ¿no? En Colombia, y ahí hay que señalar, los banqueros no tienen corazón, el sector financiero no tiene corazón, y cada vez que hay una crisis económica en el país o en los estados, los gobiernos que estén de turno, títeres del sector financiero, lo único que hacen es aplicar una serie de medidas económicas para salvar la banca, mientras que la banca entonces está echando a todas familias completas a la calle porque no tienen cómo pagar la hipoteca. O sea, ese globo o esa burbuja social que se ha creado en muchas partes, nosotros ya la vivimos, y en Colombia todavía se sigue dando el desahucio, se sigue tirando la gente a la calle, pero también vemos cómo cada momento el Estado colombiano hace inversión en la banca privada, ¿no? O sea, eso lo hemos vivido nosotros, y creemos que eso, la única forma de contrarrestarlo, es con el movimiento social. El movimiento social en las calles, en el movimiento social organizado, el movimiento social diciéndole a estos que detentan el poder que no van a poder seguirlo haciendo. Y creemos que lo de la hipoteca, pero también lo que se dio ayer en Bilbo con respecto a la educación, a esa educación bastante conservadora y, por no decirlo, bastante fascista, que prohíbe, digamos, que solamente es el castellano, sin reconocer otro tipo de lenguas o de dialectos o como se quiera llamar en un país como este, en un territorio como este. Nosotros creemos que es el movimiento social, como lo hicieron el sábado con la manifestación por la ilegalización de RIRA, lo de ayer con lo de la educación, creemos que es ese movimiento social el que se debe empoderar y seguirle diciendo a estos estados que no es lo que ellos quieran, sino lo que el pueblo diga. Como se decía hace mucho tiempo en Colombia, desde el movimiento político a luchar, el pueblo habla, el pueblo manda, y es a luchar concretamente por las reivindicaciones sociales. Eso quisiera decirles, y pues por último, que pronto me voy nuevamente para mi tierra, pero me llevo un pueblo en mi alma, un pueblo grabado, y ese pueblo es el pueblo vasco, es Euskal Herria, un pueblo lleno de dignidad y de mucha fuerza para seguir luchando por autodeterminarse, ¿no? Y peleando por su cultura, demostrándolo cada día, y que son hombres y mujeres que he conocido, que aprecio, que me llevo en el corazón, pero que Euskal Herria lo que está dando es una pelea digna y una pelea fuerte. Yo creo que en ese sentido todo el mundo y toda Euskal Herria y ustedes mismos deben sentirse orgullosos de haber nacido en un país como el País Vasco.
Pues la verdad es que solemos decir que las últimas palabras tiene el invitado, pero yo creo que ya has dicho bastante. Nos quedamos con las últimas palabras que has dicho. Y bueno, muchas gracias, Walter.
No, es que ricasco para ustedes y muchas gracias por abrirse este punto, ese espacio para poder hablar de Colombia y para también poder expresar mi gratitud hacia los hombres y mujeres vascos, que son grandes, de verdad.
Bueno, pues ánimo, que a la vuelta, pues que sigas ahí en el movimiento, dale que te pego ahí, y esperemos que sigas ahí, pues, tanto en Colombia o donde estés, pues, actualizando todo. Bueno, pues gracias y
vale. Te animo,
Eskerrik Asko.
Un abrazo, Eskerrik Asko, agur.
Suerte.
Venga, agur.
Yeah.
Bueno, kantaz kezaguna.
Ara, gure sozi. Gortzi, hortzi garkua, bueno, ba, ya bukatziar, amaika bos gutxi baitugu, eta, bueno, azkenia, a la tercera, a la vencida, azkenia, bueno, bateria gabe gehatu, baino, kotxian gehatu, eta hoxe, resto batien gehatu gomen da, eta justu, ba, boixi bateria kargatzen jarri, eta telefono beste aldian, antzi izan du berriz, eta, bueno, tani guste, bueno, egia zan ikasi indeu, supoatzen zue de ikasiko zenuela zoze. Bentsat beste ikuspuntu ba, beste, bueno, Kolombian inguruan, ba, zerbait get jo, eta, bueno, ba, hoxe. Eskerrik asko, erizatik adikan, egia zan, bueno, aurrengo asteako baitugu kontu batzuk, norrezan aste honetan, bai bihar, gaztian auzia ziko ala marrilen, eta ostegunean baita beste auzi bat. Bata gaztiana, esan bezala, eta bestia batasuna inguruan, eta tartian herriko tabernen auzia. Eta bueno, hor esan, iru zarauztar jungo jara, alde bat edikan Joseba Permatz, Esterra Agirre, eta bueno, beste pertsonai bade bai. Eta bueno, horre inguruan jarrengo, ez dut hemen telefono bitartez, bueno, izango ditugu elkarrizketa batzuk, ia nola jundan, eta horren inguruan ba, jakingo deu, ia nola jungoan, ze egia zan, arreatzia bak hau, ze, bola esatea, ba, nahiko luze jungo jala, epaiketa hauek, bitiak, aizu zen ere, eta bueno, eta egia zan, denbora eukiko deu, ba, ontaz, luze eta zabal jarduteko. Eta hoxe, urrengo astea behira, go baitare esan, bueno, espero de Marintxe hemen izatia. Estaz hozi? Bere...
Azkizaguna berriro, den sekzioari...
Oidek, Marintxe's Time. Ba, bere liburu gomendilu egiten. Ia, ber... Azte honetako kakalde jana ia berze liburu irakurtzeun. Edo, bueno, guantala ez dakizen mogortekua, baina, bueno. Ego jazan, ba, eskartuko deu. Eta ez dakit, ba hoxe, horrekin gatuko geaz. Eta bueno, go baita de aktualitatea ba sozin bitartez, ba izango deu. Sozi.
Bai
dio. Eta hoxe, ba beste egin ere eskerrik asko eta izan ontsia. Gaiztu bako izan. Eta gabon, ze koloin. Ia ba, bueno, gero arte ba, buena parte iepala.
Out there.